Todas y a todos, después de esta presentación, de este enmarque que nos ha hecho Juan José Tamayo en su condición de secretario de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII, que es la gran promotora de estos congresos, que hemos llegado ya a su 39 edición, digo, me gustaría hacer con cierta brevedad la presentación de Yayo Herrero. Primero que todo, darle las gracias a Yayo por acompañarnos. Creo que es un gran placer y creo que es una gran suerte poder tenerla entre nosotros para el análisis que hoy nos va a hacer. Bien, yo quisiera destacar algunos aspectos que me parecen importantes en la personalidad de Yayo. Pero primero decir que es una profesional muy interdisciplinar, al menos por lo que he podido saber y leer siempre de ella. Antropóloga, ingeniera agrícola, diplomada en educación social, profesora de la UNED, directora de la Fundación Hogar del Empleado hasta agosto, creo, del año pasado. Bueno, quiero decir, unas funciones muy diversas, pero todas importantes, que hacen referencia a la información, a la agricultura, a la ecología, al feminismo, en fin. La segunda cuestión es que yo creo que estamos ante una intelectual alternativa, perdona porque la palabra intelectual sola me resulta muy, muy fría, una intelectual alternativa, pues yo diría, de un gran alcance en nuestra realidad actual, en nuestro país, trabajando en cuestiones verdaderamente claves para quienes nos planteamos en serio la transformación de la realidad social, desde la ecología, desde el feminismo, además con un planteamiento de síntesis tan interesante, el ecofeminismo, pero también desde una perspectiva transformadora, casi no sé si decir ecosocialista, tú me puedes corregir en lo que quieras. Y por otro lado, una militancia, un activismo social importantísimo, ¿no? No solo por las funciones que ha ido teniendo, como por ejemplo coordinadora de ecologistas, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, sino por la gran actividad que despliega con un discurso verdaderamente alternativo, transformador, propositivo, analítico, crítico, y que creo que nos ofrece una perspectiva muy amplia, pero a la vez muy certera, muy nuclear de lo que pueden ser los cambios que nuestra sociedad requiere para avanzar hacia una unidad, una humanidad más igualitaria y más fraterna. Creo que una función fundamental es su papel como escritora. Además, casi siempre lo hace en equipo, lo cual quiere decir que practica eso del pensamiento en colectivo, que es algo realmente muy importante para que no solo sea la aportación específica de alguien que tiene una gran capacidad de análisis, sino que es compartir también la reflexión, que la enriquece profundamente. Creo, si Juanjo no me desmiente, que vamos a tener algunos libros aquí en el Congreso que se pueden adquirir de ella, como Cambiar las gafas para mirar al mundo, La vida en el centro, La gran encrucijada, ¿Por qué las mujeres salvarán al planeta? Y también un prólogo al libro Ecofeminismo de Vandana Shiva, de la feminista india. Ella tiene bastantes más títulos, pero por no alargar aquí el relato, eso los podéis ver en cualquier información, en internet, etc., ¿no? Todos los interesados. Yo quisiera decir que ella tiene bastante hábito de comunicarse con los grupos cristianos. Al menos yo, por mi experiencia aquí en Madrid, pues la he visto ya intervenir en muchos espacios, en la Comunidad de Santo Tomás de Aquino, en Cristianos por el Socialismo. Hasta un día me confesó que iba a hablar con las mujeres de la UAD de Zaragoza, lo cual pues quiere decir que la relación con nuestros grupos es diversa, cosa que también le agradecemos especialmente, ¿no? Yo pensaba, y un día se lo dije a nivel más privado, pero no me importa decirlo aquí en público, porque yo mis referencias proféticas las hago públicas. Le dije un día que tenía, que era un referente fundamental para muchos de nosotros y que teníamos grandes esperanzas puestas en ella. Bueno, ya sé que vivimos un tiempo de involución, ¿no? En cierta medida, con estos movimientos cíclicos de las corrientes de políticas, etcétera, pero yo creo que algún día eso se producirá. Bueno, yo solo quiero decir para terminar que espero que disfrutéis de su palabra, espero que disfrutéis de su testimonio, espero que disfrutéis de sus propuestas y a ver si nos imbuimos todos, ella y nosotros y ella, de esa rebeldía social que sí que de verdad, vivida colectivamente, creo que contribuirá de veras a cambiar la realidad. Así que esto es lo que yo deseo para este congreso y también para esta intervención de Yayo. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que querría es agradecer esta invitación. Para mí es un placer poder compartir este principio de vuestro congreso y un honor el tener la posibilidad de compartir pues, todas estas cosas que comentaba Juanjo en su introducción, que estoy segura de que nos preocupan a todas las que estamos aquí, a todas las personas que estamos aquí. Quiero agradecer también muchísimo la presentación de Ricardo. Es verdad que nos hemos ido encontrando en un montón de espacios y siempre es un gusto volverte a encontrar, igual que a muchas de las personas que estáis aquí, que ya nos hemos ido viendo en otros sitios y siempre es un placer volver a retomar las relaciones, ¿no? Bueno, en la reflexión que yo he preparado, lo que voy a tratar de hacer es un análisis desde esa perspectiva, que es la que yo vengo trabajando desde hace tiempo, ecofeminista, desde luego sin ningún tipo de problema en que también sea considerada ecosocialista, si Misael me deja, que es mucho más experto y le parece que está también dentro, ¿no? Y lo que querría es hacer una revisión de ese momento que estamos viviendo, que yo voy a caracterizar como un momento de verdadera guerra contra la vida, tratando de establecer cuáles son esos elementos de guerra contra la vida, cuáles son los que los causan, para tratar de arbitrar y ver salidas que van a tener mucho que ver con toda esta ética y toda esta justicia de la compasión a la que se refería Juanjo en el momento de su intervención, ¿no? En 1808, hizo el año pasado 200 años, se publicó la primera versión del libro Frankenstein. Lo escribió una Mary Shelley de apenas 19 años y generó un libro que causó un tremendo revuelo desde el mismo momento de su escritura, ¿no? Posteriormente, en 1831, ella hizo una segunda versión en la que edulcoró, por problemas y presiones sociales, muchos de los elementos más transgresores que había tenido la primera novela. Y si la traigo a colación es porque, desde mi punto de vista, Frankenstein es el verdadero mito de la modernidad, es el mito moderno, y explica, yo creo que con bastante claridad, de una forma muy premonitoria y yo creo que muy interesante, muchas de las cosas que están sucediendo en el momento actual. Si os acordáis, Frankenstein, como muchas veces hemos pensado, no era la criatura creada por Víctor Frankenstein, que era el científico que la creó y el que la infundió vida, ¿no? Lo característico y lo que Mary Shelley cuenta no es solamente advierte sobre los riesgos de una ciencia que interviene sobre los principios más sagrados en el sentido antropológico del término sagrado, de los principios de la vida. Sobre todo, lo que Mary Shelley llama la atención de una forma, insisto, premonitoria, es sobre los riesgos que corre la humanidad cuando sus acciones políticas, científicas, culturales o económicas están desgajadas de las vidas concretas. Cuando las acciones políticas, cuando las acciones económicas, cuando las acciones científicas están desconectadas de la ética y están desconectadas de las emociones. Lo que Mary Shelley expone en su libro es que el monstruo, la criatura creada por Víctor Frankenstein, se transforma en monstruosa precisamente porque nadie se hace cargo de las consecuencias de haberla creado. Cuando Víctor Frankenstein la crea y se desilusiona de ella, lo que hace directamente es huir y la deja abandonada incluso sin nombre, y es ese abandono, es esa falta de amor, esa falta de aterrizaje, la vida en concreta, lo que convierte esa criatura en un monstruo. Por eso yo he querido titular a esta intervención, empezar titulándola como Los monstruos del desamor, porque yo creo que mucho de lo que estamos viviendo ahora mismo son las consecuencias potencialmente monstruosas de vidas, economías, políticas, desgajadas de sus consecuencias concretas, desgajadas del amor, desgajadas de las relaciones entre las personas, desgajadas de lo que nos hace verdaderamente humano. Y desde ahí es de donde yo quiero partir, ¿no? Decía al principio que estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida, y quiero empezar, lo he hecho muchas veces, planteando y recordando cuáles son las bases materiales que sostienen la vida humana, qué es lo que es insoslayable, qué es lo que no puede faltar para que una persona pueda desarrollar su vida simplemente física, qué es lo que no habría podido faltar para que ninguna de las personas que estamos aquí hubiéramos podido llegar vivas hasta el día de hoy, desde el día que nacimos. Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias que son materiales. A la primera la llamamos ecodependencia. Nuestra especie, la especie humana, vive inserta en un medio natural del que obtiene todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener nuestras necesidades. Es obvio que el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, todos los materiales que han servido para fabricar cualquiera de las cosas que haya en esta habitación, la energía que permite que estemos aquí iluminadas o que ha permitido que hayamos podido llegar hasta aquí, proceden de lo que llamamos bienes fondo de la naturaleza. Bienes fondo que tienen dos características principales. La primera de ellas es la de no ser ni fabricados ni controlados a voluntad por los seres humanos. Es decir, el agua que bebemos la fabrica, permitidme la licencia de hablar así, el ciclo del agua. Los alimentos que comemos son frutos, desde luego, del trabajo humano, pero de la fotosíntesis y de los ciclos naturales que permiten que las plantas se reproduzcan. La energía que tenemos es fruto de minerales finitos que están en la corteza terrestre y que son extraídos y posteriormente transformados para poder ser utilizados. Cualquier cosa de la que hay aquí ha sido fabricada con minerales que preexisten a los propios seres humanos y que forman parte de esa corteza terrestre. Si digo esto, es porque cuando vamos, por ejemplo, a estudiar a una facultad de ciencias económicas, es fácil que nos encontremos con una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales, como si la economía de los recursos naturales fuera un subconjunto de la ciencia económica y no, más bien, la ciencia económica, un subconjunto de la biosfera. Planteo esto porque muchos de nuestras formas de conocimiento tienden a pensar que todo lo que fabricamos es producto humano de su ciencia y de su tecnología, y tienden a olvidar que esos bienes fondo preexisten a los seres humanos, que son minerales finitos de la corteza terrestre o que son procesos cíclicos como los que regulan el clima, como el ciclo del agua, como el ciclo de todos los materiales que permiten que la vida, el conjunto de la vida, se haya podido perpetuar y mantener, y en concreto el conjunto de la vida humana, que la vida humana sabemos que es una recién llegada, digamos, a esta aventura planetaria en términos temporales, ¿no? Esa es la primera característica. La segunda característica de estos bienes fondo es la de tener límites, límites físicos, en aquello que llamamos no renovable, que se miden, como son los minerales de la corteza terrestre, en toneladas y que son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta posible o rentable económica o energéticamente su extracción. Límites también en lo que llamamos renovable, porque aunque el agua se renueva y es fruto de un ciclo de renovable, no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Y, por tanto, cuando se saca agua de una fuente a una velocidad mayor de la velocidad a la que el ciclo del agua permite esa renovación, podemos topar también con los límites. Y límites en lo que llamamos sumideros del planeta, que son procesos biogeoquímicos que degradan los residuos generados. Igual que una alcantarilla deja de tragar agua cuando la tromba de agua que hay, que cae, es excesiva, esos sumideros del planeta dejan de poder funcionar y procesar los residuos cuando el flujo de residuos, como es el caso en el momento actual, es excesivo. Y al quedar depositados sin degradarse, aparecen lo que denominamos fenómenos de contaminación que afectan a los ecosistemas, al conjunto de las personas y también al resto del mundo vivo. Por tanto, somos seres ecodependientes y, como tal, sujetos a los límites físicos del planeta. Esto quiere decir que sobre esta superficie físicamente limitada, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista, ni ningún otro sistema económico, se pueden plantear crecer de forma ilimitada, mientras para crecer necesiten utilizar estos bienes fondo que sí que tienen límites. Ahí nos vamos a encontrar con una primera tensión que marca esta dinámica de guerra contra la vida. Pero además, los seres humanos tenemos otra segunda dependencia. Y esta segunda dependencia viene dada por el hecho físico también de que vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, que son contingentes, que también son limitados y finitos, en cuerpos que nacen, que envejecen, que a veces enferman, en cuerpos que terminan muriendo, que tienen necesidades diversas. Esto quiere decir que la vida humana de un ser en solitario es radicalmente inviable. Una persona sola no puede sobrevivir. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Pero cuando llegamos al momento de la vejez, nos encontramos con que hay muchas personas mayores que cada día dependen de que haya otras, normalmente de otras generaciones, que se ocupen de las necesidades de ese cuerpo especialmente vulnerable. Hablamos de cosas básicas como levantar de una cama, acostar, alimentar, asear, sacar a la calle. Pensemos también en las personas con diversidad funcional. Según cómo sea esa diversidad funcional, puede que haya personas que no puedan mantener su vida sin depender del el apoyo, el acompañamiento de otras personas a lo largo de toda esa existencia. Pensemos en los momentos de enfermedad. Cualquiera de las personas que estamos aquí hemos pasado momentos de enfermedad. Aunque solamente sea que te rompas una pierna, ya sabemos lo que son 6 semanas escayolada, necesitando que haya otras personas que se ocupen de atender tus necesidades básicas. ¿Por qué planteo esto? Porque somos también seres interdependientes. La vida humana es absolutamente interdependiente y es imposible la vida en solitario. Lo que sucede es que a lo largo de una buena parte de la historia y en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables han sido y son mujeres. Y han sido y son mujeres, desde mi punto de vista, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos de los cuerpos vulnerables, si estamos mejor dotadas genéticamente para gestar, parir y lactar. Pero a partir de que una criatura nace hasta que una persona muere, hombres, instituciones, comunidades, mujeres, personas, tienen las capacidades y las potencialidades para ocuparse corresponsablemente del cuidado de la vida. Y si somos mayoritariamente mujeres quienes lo hacemos, en unas condiciones además cada vez más precarias, luego hablaremos de esto, es porque vivimos en sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo. Las llamamos sociedades patriarcales, donde los roles normativos que tienen las personas vienen dados por el sexo que se les asigna en el momento del nacimiento. Aprovecho para decir que a lo largo de la charla voy a hablar de hombres y mujeres, no porque no sepa que hay todo un movimiento social y personas que tienen la posibilidad, el derecho y que viven su deseo, su sexualidad, de formas no normativas y no binarias. Si voy a hablar de hombres y mujeres es porque voy a hablar de crisis de cuidados, voy a hablar de reproducción social y casi como si fueran categorías económicas son mayoritariamente mujeres las que se ocupan de esa reproducción social. Cierro el paréntesis y continúo, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos. Somos seres interdependientes y una a una las personas vulnerables. Y esto nos lleva a comprender, o al menos a plantearnos, que la vida humana, por el hecho de haber nacido, no se convierte en una certeza. Una vida nacida no es una vida cierta para siempre, es una vida posible. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que se dé en un entorno social que interactúa con los bienes fondo de la naturaleza para obtener lo que se necesita para mantener las condiciones vitales, y que se dé en un entorno social que garantice que se van a recibir los trabajos de cuidados necesarios, suficientes y adecuados para cada momento del ciclo vital. No es igual la infancia que la vejez, no es igual la infancia que un momento de madurez de una persona enferma. Son cuidados diferentes, pero todos ellos insoslayables para poder mantener la existencia. Por tanto, quiero defender, como defendemos desde los planteamientos ecofeministas, que necesitamos repensar la economía, la política, la cultura, la ciencia, desde el enfoque que nosotras denominamos de la sostenibilidad de la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Yo formo parte del movimiento ecologista y muchas veces hemos hablado de sostener el planeta. A ver, al planeta no hace falta que le sostenga a nadie, se sostiene él solito. El problema que tenemos ahora es cómo sostener la vida humana y también el resto de las vidas en un planeta que se está degradando a pasos agigantados. Por eso defendemos que necesitamos políticas, economías, culturas, ciencias y también movimientos sociales, decimos, que pongan la vida en el centro. Es decir, que sitúen como absoluta prioridad de su propósito el mantenimiento del conjunto de la vida, por supuesto de la vida humana, pero también del resto del mundo vivo. Y no hablamos de cualquier tipo de vida. Nosotras solemos decir vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, obviamente desde el punto de vista de las personas que tienen esa vida. Es decir, no cualquier tipo de vida. Porque hay personas que llevan tiempo viviendo por situaciones de injusticia, por situaciones de violencia, por situaciones de explotación, vidas que son verdaderas condenas que se perpetúan a lo largo del tiempo. Decía que estamos en un verdadero momento de guerra contra la vida y tiene mucho que ver con que precisamente hemos construido fundamentalmente las sociedades occidentales y posteriormente a partir de dinámicas coloniales y actualmente neocoloniales han sido exportados a una buena parte del mundo, hemos construido en Occidente una manera de mirar el mundo, una manera de mirar la vida, una manera de mirar los cuerpos, que se da de bruces, es decir, que le da la espalda a esas dos dependencias a las que me he referido, a la ecodependencia y a la interdependencia. Es una guerra contra la vida que, como dice Santiago Albarrico, que a mí es uno de los pensadores que más me gusta y más me interesa, así en general, como dice Albarrico, tiene tres dimensiones, es una triple guerra. La primera es una dimensión de guerra como las que hemos conocido siempre. Una guerra por los recursos económicos, por los recursos naturales, ahora hablaré de ella. La segunda es una guerra contra los derechos laborales, contra los derechos sociales, contra los derechos incluso de expresión que hemos ido construyendo y conquistando con muchísimo esfuerzo a lo largo de nuestra historia. Y la última es una guerra contra los vínculos y las relaciones, donde incluso se criminaliza o se persigue a aquellas personas que mantienen relaciones solidarias, a aquellas personas que se rigen por esa práctica de la compasión política a la que se hablaba, de la que se hablaba antes. Yo creo que el caso de Carola Racket, el de Oscar Camps, o por ejemplo el de Elena Maleno, son casos o los bomberos de Sevilla que estuvieron también acusados, son elementos claros de cómo se persigue el comportarse como verdaderas personas, como verdaderos seres humanos, ¿no? En primer lugar, una guerra por los recursos. Nos encontramos, si nos dice organismos muy poco sospechosos de ecologismo radical, como son la Agencia Internacional de la Energía, nos dicen que ya en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional, que es ese momento en el que por cada barril de petróleo no se encuentran reservas que puedan sustituir el extraído. Esto tiene una importancia central porque todo el modelo económico industrializado y globalizado, capitalista, se ha construido sobre todo descansando sobre la disponibilidad de energía fósil. La energía fósil tiene una característica fundamental frente a otros tipos de energías, que es la de tener una altísima tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético lo que mide es la cantidad de energía que yo obtengo en función de la que invierto. Es decir, para generar energía hace falta gastar energía. Hace falta, aunque sea gastar la energía, de hacer el agujero en el suelo y desde ahí sacar el petróleo. Bueno, pues la energía fósil es la que tiene la más alta tasa de retorno de todas las fuentes energéticas conocidas, ¿no? Esas fuentes energéticas de alta calidad están prácticamente agotadas en todo el planeta. Si os digo los nombres de algunos de los países en donde se conserva algunas fuentes energéticas fósiles de cierta calidad, no desde luego como la que se extraía en los años 40, 50, 60 del siglo XX, os van a sonar un montón los países. Venezuela, Siria, Libia, Kuwait, Irak. Es decir, son países que en este momento son el verdadero escenario de algunas de las guerras formales y no formales que tienen que ver con un proceso de saqueo al servicio, digamos, del mantenimiento de los privilegios de algunos sectores que cada vez van siendo más pequeñitos, luego comentaremos, y que cada vez van generando un proceso de expulsión de personas a los márgenes de la vida, cuando no de la propia vida. Es verdad que hay energías alternativas al ese petróleo que declina, pero las energías alternativas al petróleo que declinan tienen dos características. La primera de ellas es de tener una menor tasa de retorno, mucha menor tasa de retorno. Un petróleo de gran calidad tenía un retorno, una tasa de retorno de 100 o 110, el que se extraía hasta los años 70. Es decir, yo invertía un barril de petróleo y a cambio extraía entre 100 y 110 barriles de petróleo. Para que nos hagamos una idea, un parque eólico colocado en un muy buen lugar de viento tiene una tasa de retorno que está alrededor de 30. La energía solar térmica tiene una tasa de retorno que está alrededor de 10. La solar fotovoltaica, 15. Los mal llamados biocombustibles, en realidad cultivos energéticos, son básicamente fuentes energéticas que tienen unas tasas de retorno ruinosas. En concreto, según el CIEMAT, oscilan entre 0,8, es decir, se pierde más energía que la que se obtiene, y 1,2. ¿Por qué planteo esto? Porque la energía es el motor que mueve todo el conjunto del metabolismo económico, lo que permite el transporte de materiales por todo el planeta, lo que permite la deslocalización de las industrias, que luego hay que trasladar lo producido de unos lugares a otros, lo que permite que funcione una industria absolutamente masificada, lo que permite, por ejemplo, la producción industrial de alimentos, con esos alimentos que comemos que vienen de miles de kilómetros, que han sido cultivados con grandes máquinas y utilizando productos pesticidas, lo que permite también, por ejemplo, la existencia de grandes urbes como Madrid, en donde no se produce dentro de la ciudad nada que sirva para estar vivo y todo tiene que ser metido y sacado dentro de la ciudad a partir de transporte motorizado y de cosas que son fabricadas gracias, insisto, a la energía fósil. Claro, partir y tener que funcionar con energías renovables con menores tasas de retorno, incluyo aquí, no como energía obviamente limpia, pero sí como una energía con bajísima tasa de retorno, la energía nuclear, lo que aboca es a una condición absolutamente ineludible, y es que los seres humanos, queramos o no queramos, vamos a vivir con menos energía. Nos guste o no nos guste, y la clave está en cómo vamos a vivir con menos energía. ¿Quién va a vivir con menos energía? ¿Cómo se van a repartir esos recursos declinantes, ¿no? En segundo lugar, sabemos perfectamente que los minerales también son finitos. Y para fabricar aerogeneradores, para fabricar paneles solares, para fabricar placas de fotovoltaica, hacen falta minerales. Minerales como el cobre, el litio, el platino. Minerales que tienen, algunos de ellos ya han alcanzado sus propios picos de extracción y que otros están próximos a alcanzarlos. ¿Por qué planteo esto? Pues porque si necesitamos minerales para fabricar todos esos dispositivos que hacen falta para hacer una transición a los renovables, tenemos que preocuparnos por cuántos minerales quedan y cómo se reparten. Porque lo que nos dice la industria en este momento y las grandes empresas transnacionales que prometen resolver el cambio climático y la crisis energética solo con tecnología, lo que nos dicen es que por un lado se van a fabricar paneles solares y placas. Por otro lado, no hay problema con el coche, porque podemos pasar de un coche de motor de combustión a un coche eléctrico. Pero claro, el motor de coche eléctrico también, el coche eléctrico también tiene que ser fabricado con minerales. Nos dicen además que tampoco nos preocupemos porque la economía se va a desmaterializar gracias a los ordenadores y a las nuevas tecnologías de la información. A ver, no hay nada menos material que la economía digital. Para fabricar pantallas, servidores, cableados, hacen falta cantidades ingentes de minerales. Y nos dice también, decía el foro de Davos el año pasado, que estamos ante una irreversible cuarta revolución industrial y que el futuro es que sean robots y no personas quienes tengan que hacer los trabajos. Pero los robots también requieren minerales. El caso es que cuando miramos lo que nos dice la comunidad científica, que queda en términos de reservas minerales, y miramos todo lo que la industria quiere hacer con ellas, las cuentas no salen. O salen solamente si los beneficios de ello son para unos pocos. Por eso, y voy a ser muy provocadora, estoy muy de acuerdo con el profesor Boaventura de Sousa Santos cuando dice que estamos viviendo un verdadero momento de fascismo territorial. Si la valla que rodea Europa, si la valla que rodea España, en este momento no dejara entrar, me refiero a la Europa rica, no dejara entrar energía, no dejara entrar materiales, no dejara entrar alimentos, no dejara entrar pesca, digamos que los países ricos no durarían en pie materialmente ni 2 meses, porque todos, absolutamente todos los países que se llaman ricos, son países que viven con recursos que son extraídos fuera de sus territorios. Son países que viven a costa de los recursos que son sacados violentamente, en muchos casos, de los territorios que han sido históricamente utilizados como grandes minas y grandes vertederos, donde se está literalmente asesinando y expulsando de sus territorios no solamente a defensores de la vida, sino a pueblos originarios, comunidades indígenas y sociedades campesinas, en un sistema violento que es tremendamente desigual y lo que hace es expropiar, expulsar, marginar a grandes sectores de la población al servicio de los lugares de privilegio, ¿no? Este fascismo territorial, que es un fascismo social también, es un fascismo que lo tenemos plenamente asentado y que no solamente lo defiende Salvini, no solamente lo defiende Bolsonaro, sino que me vais a permitir que diga que también las políticas de la Europa fortaleza, las políticas de la Unión Europea revestidas del discurso de los derechos humanos, ponen en práctica este sistema que de fondo es fascista, que de fondo expulsa gente, mata gente y de fondo lo que está haciendo es imposibilitar que haya muchas personas que puedan tener vidas decentes. Esa desigualdad no es solamente una desigualdad en términos norte global, sur global, sino que nos encontramos con que esa desigualdad, como se decía en la presentación, la tenemos también inserta dentro de nuestro propio país. Estamos viviendo ese momento de guerra en la segunda dimensión que señalaba contra los derechos laborales y los derechos sociales. En este momento, dentro de nuestro país, también se profundizan las desigualdades. La economía globalizada lleva sin crecer con cargo a la economía global, con cargo a la economía real, perdón, la que produce puestos de trabajo globalmente desde los años 80. A esto los economistas le llaman una situación de estancamiento secular de la economía. Naturalmente que hay momentos de crecimiento y de decrecimiento económico, pero el crecimiento que se produce a partir de los años 80 bajo esta lógica ahora neoliberal es un crecimiento basado sobre todo en burbujas, basado sobre todo en especulación. Es una economía especulativa como la que vivimos cuando fue todo el pelotazo urbanístico dentro de nuestro país y que vimos cómo en 2007 saltaba por los aires llevándose la riqueza ficticia que se había generado. En 1994, cada ciudadano de la Comunidad de Madrid, de cada 100 euros que tenía, como media estoy hablando, estaba endeudado aproximadamente alrededor de 60 euros. Cuando llegó la explosión de la burbuja inmobiliaria, en 2007, de cada 100 euros que tenía una persona ciudadana, como media, estaba endeudada en 140. Es decir, ese periodo de crecimiento económico, en realidad, fue un periodo en el que la gente metió sus ahorros al servicio de la especulación financiera y urbanística y quedó colgada con una serie de deudas que todavía muchas personas arrastran y que causaron toda aquella explosión, primero de desahucios generados, digamos, por el no pago de las hipotecas, y posteriormente se han transformado a una serie de desahucios, ahora ya no por el tema de las hipotecas, sino por una nueva burbuja que se está creando de alquileres y que está haciendo que muchas personas tengan que abandonar sus casas, a veces obligadas por los jueces, y otras veces simplemente se marchan antes de que les vayan a desahuciar, ¿no? Ese estancamiento lo que ha hecho ha sido también precarizar, digamos, y fragilizar el derecho del trabajo. En los últimos años se han producido una serie de reformas laborales que hacen que el trabajo sea enormemente precario. Un trabajo temporal, un trabajo parcial, un trabajo que ya no genera derechos en muchas ocasiones para las personas. Y nos encontramos con que ya, aparte del desempleo, que es un tremendo drama porque es la única forma que tienen nuestras sociedades de acceder a una mínima renta que te permita satisfacer las necesidades, tenemos también personas que tienen trabajo pero son pobres, porque en este momento las propias condiciones laborales son también generadoras de pobreza. Cuando miramos lo que hay debajo de esta crisis económica, no podemos desligarla de la crisis ecológica. Digamos que durante los 30 gloriosos, en Europa, también en Estados Unidos y Japón, la economía creció generando puestos de trabajo, no tanto en el resto del mundo, pero fue una economía que empezó a frenar, empezó a quedar mermada a partir de los años 80, que es cuando surge toda la explosión neoliberal. Ese frenazo de la economía tiene muchísimo que ver con el declive de la energía, tiene mucho que ver con las dificultades de acceso a recursos naturales y las dificultades de poder, por tanto, seguir con la misma lógica industrial, produciendo bienes y servicios de consumo y generando a la misma escala puestos de trabajo. Esta situación hay que mirarla cara a cara. Y lo que nos encontramos es que muchas veces ni siquiera los propios sindicatos, salvo algunos sectores dentro de ellos marginales, la están mirando con valentía. Hay algunos casos, como son, por ejemplo, los sindicatos del País Vasco, que ya hace años que en sus propios congresos han ido tratando de ver cómo introducir la crisis ecológica y también esa crisis de cuidados de la que hablaré después como parte de sus análisis. Pero es absolutamente central pensar e introducir dentro de los análisis esta situación para poder resistir y para poder frenar esta debacle también de los derechos laborales y de los derechos, digamos, de las personas, ¿no? Sabemos perfectamente que en los últimos años y con todas estas burbujas inmobiliarias, la corrupción se ha convertido en una forma estructural de gobierno. Una forma estructural de gobierno ante la que, sin embargo, y por el momento, mayoritariamente no somos capaces de reaccionar. Lo fuimos durante el 15M, pero en este momento estamos de nuevo en una situación de impasse que desde mi punto de vista creo que sería necesario acabar con ella cuanto antes, ¿no? Y la tercera dimensión de esta guerra contra la vida de la que quería hablar es lo que desde los feminismos se ha denominado crisis de cuidados. Decíamos antes que las personas somos interdependientes y que el cuidado de la vida es absolutamente básico para poder subsistir y que lo han hecho históricamente mujeres. Bueno, las mujeres en los últimos años hemos protagonizado un proceso con todo el derecho y con cierta fuerza que ha sido el de salir básicamente a ese espacio que es el único que nos ha reconocido derechos ciertos, derechos plenos, que ha sido el del empleo remunerado, ¿no? Y hemos salido con cierto éxito, a pesar de suelos pegajosos, techos de cristal, brechas salariales. Pero lo que ha sucedido es que mientras las mujeres hemos salido con fuerza al mundo del empleo, los hombres mayoritariamente no han hecho el camino contrario, es decir, no se han metido dentro de las casas a asumir en condiciones de equidad y en condiciones de justicia ese trabajo que tiene que ver con el cuidado de los cuerpos y que no se puede dejar de hacer si queremos que la gente esté viva. Podemos dejar de pasar el polvo un día o podemos dejar la cama sin hacer, pero no se pueden quedar sin cuidar las personas ni mantener unas mínimas necesidades de higiene básicas para poder sostener la vida, ¿no? Esa situación de salida al espacio laboral sin que los hombres entren dentro del espacio de la economía doméstica, el feminismo lo ha denominado, la sociología feminista se ha referido a ella como situaciones de dobles y triples jornadas. donde son muchas y mayoritariamente mujeres, hay también algunos hombres, pero mayoritariamente mujeres, las que tienen a lo largo de su jornada, a lo largo de su vida cotidiana, que atender lo de dentro, lo de fuera, generando verdaderas situaciones de personas hambrientas de tiempo, sobre todo en el marco de las sociedades urbanas, ¿no? Pero es que además la necesidad de tiempo de trabajo de cuidado ha crecido en los últimos años. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos una población mucho más envejecida que hace unas décadas. Son muchas más las personas mayores que necesitan trabajo de cuidados. Y hay menos personas para hacerlos porque las pirámides demográficas han cambiado radicalmente. Yo os voy a poner un ejemplo que siempre pongo porque es el mío propio. Yo vengo de una familia de 5 hermanos y hermanas. Mi padre murió cuando éramos pequeños. Ahora tenemos una madre de 80 años que está delicada y somos 5 personas a cuidar a mi madre. De nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Y además, no todos vivimos con la pareja con la que engendramos a nuestro hijo o hija. Yo en mi caso tengo una hija, me separé de su padre cuando ella era pequeña. Su padre tiene compañera, yo tengo una pareja, todos nos llevamos fenomenal y esto quiere decir que bajo la lógica estrictamente patriarcal, a mi hija, en lugar de 2, le tocaría cargar con 4. Más algún trozo de algún tío de los que no tienen hijos e hijas. Lo que quiero decir es que siendo el sistema patriarcal, la organización patriarcal, la que ha garantizado la reproducción cotidiana y generacional de la vida, los cambios que se han producido demográficos y sociales lo que hacen es poner en riesgo esa reproducción cotidiana y generacional de la vida, sobre todo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Además, las ciudades no se han construido ni se han desarrollado pensando en las necesidades que tienen las personas, sino que se han construido y desarrollado pensando en el crecimiento económico. Y por tanto, en este momento puede ser que tú tengas tu puesto de trabajo lejísimos del lugar en el que vives, que además tu padre o tu madre vivan en un barrio o incluso en un municipio distinto porque tú no te has podido quedar a vivir en la ciudad o en el barrio en el que vivías. Y esto quiere decir que para atender todas las diferentes dimensiones de la vida hace falta invertir mucho más tiempo. Mucho más tiempo, además, obviamente, de mucha más energía fósil. Es decir, se hace mucho más complicado todo ese tipo de trabajos. ¿Cómo se ha resuelto la crisis de cuidado en los lugares de privilegio, en los lugares ricos? Fundamentalmente a partir de 2 mecanismos. Un mecanismo es un mecanismo que el feminismo ha denominado transferencia generacional de cuidados y que habla de los abuelos y abuelas esclavas, es decir, personas de otras generaciones que han tenido que empezar a invertir una cantidad grande de tiempo para atender a nietos y nietas para que los hijos, las hijas, puedan hacer todo lo que tienen que hacer. Y un segundo mecanismo, que es un mecanismo de mercado. Es un mecanismo que hace que aquellas familias que se lo pueden permitir puedan pagar parte de esos trabajos de cuidados, parte de esos trabajos domésticos, a otras, mayoritariamente mujeres, que venden su mano de obra para hacerlo. En unos trabajos que, salvo excepciones, son los trabajos peor valorados, peor pagados de todo el mercado laboral. Son unos trabajos que generan una especie de lumpenproletariado mayoritariamente femenino, que es el de todas aquellas mujeres que se ocupan de sostener cotidianamente la vida de las personas más vulnerables y que tienen unos contratos de mierda, la mayor parte de las veces cuando los tienen, tienen unas condiciones laborales absolutamente lamentables, ya sea muchas veces en residencias, ya sea como trabajadoras a domicilio, ya sea trabajando como internas, ¿no? Como internas, por ejemplo, la legalidad permite que una persona pueda ser contratada por el sueldo mínimo interprofesional y se le pueda detraer de su salario un 30% en concepto de alojamiento y manutención, como si el hecho de estar 24 horas dentro de la casa de una persona fuera como estar de vacaciones, ¿no? Y no estar permanentemente trabajando. Yo supongo que muchas de las personas que estamos aquí sabemos perfectamente lo que es cuidar, por ejemplo, alguna persona con Alzheimer, alguna persona con demencia senil, alguna persona mayor, y sabemos que es un trabajo extenuante. es un trabajo de 24 horas que tiene unos costes físicos, porque hay que mover peso, hay que trasladar, hay que bañar, hay que levantar, pero unos costes también emocionales tremendos. Es un trabajo que cuando se hace en buenas condiciones tiene todo su sentido y lo podemos disfrutar, pero cuando se hace en condiciones de explotación es absolutamente terrible, ¿no? Por tanto, esa situación se está dando así. Si pusiéramos aquí en esta pantalla el mapa del mundo y pintáramos las flechas de procedencia de muchas de las mujeres que hoy se están ocupando de cuidar a las personas más vulnerables en nuestro país, veríamos que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestros metabolismos económicos. Son mujeres que vienen de otros territorios, que han migrado de ellos, formando lo que la economía feminista ha denominado cadenas transnacionales de cuidados, formadas por familias transnacionales. Porque cuando estas mujeres vienen aquí a cuidar, dejan también con frecuencia vacío el hueco de cuidados en sus propios países, donde son otras personas de la familia o del vecindario quienes se ocupan de atender a sus padres, quienes se ocupan de atender a los hijos que han dejado allí. Es decir, tanto en términos de codependencia como en términos de interdependencia, hemos montado sistemas sociales que viven de espaldas, digamos, a esas bases materiales y que se construyen sobre la explotación del trabajo humano, que se construyen sobre la explotación del territorio, conformando todo ese pilar de desigualdades a las que se refería Juanjo y haciendo un modelo, configurando un modelo que mayoritariamente y hegemónicamente se transforma en un modelo ecocida, un modelo patriarcal, un modelo colonial y racista y un modelo también injusto por la forma en la que se reparten los beneficios, digamos, de esa forma de construir la vida, ¿no? Claro, nos tenemos que preguntar cómo es posible que una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento haya creado o haya terminado generando un modelo de organización que le declara la guerra a la vida. ¿Cómo es posible que con toda la articulación del concepto del progreso como un progreso lineal que no podía ir para atrás, hayamos podido configurar modelos de desarrollo en donde las personas podemos llegar a interiorizar que nos estamos desarrollando y que estamos progresando cuando realmente estamos socavando las propias bases materiales de nuestra supervivencia y de la vida humana, ¿no? Y aquí nos tenemos que ir lejos en el tiempo. Yo voy a hablar fundamentalmente de la sociedad occidental para recordar que nuestra sociedad occidental ya desde las raíces clásicas del pensamiento, es una de las únicas prácticamente que hay en el mundo que ha elevado una especie de pared, una especie de abismo ontológico entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, como si fuéramos dos cosas totalmente distintas. Tenemos todas las raíces del pensamiento platónico, en donde básicamente los seres humanos y su alma, sobre todo, formaban parte del mundo de las ideas, eran eternas, inmutables, permanentes, universales, mientras que los cuerpos, los árboles, las plantas, los minerales, la tierra, formaban parte de ese mundo de las cosas que, por contra, era mortal, desaparecía y mutaba. Esa mirada dual que separaba lo humano, concebido como el alma, como lo racional, desgajado de los cuerpos y de lo material, está en el origen, desde mi punto de vista, de muchas de las construcciones culturales que hemos hecho en Occidente. Hemos visto, por ejemplo, cómo durante la modernidad, pensadores como Descartes, por otro lado fundamentales y que han aportado muchísimo, como Newton o como Bacon, mantienen ese modelo dual que separa a las personas, ya no el alma, ya no hablan de alma, hablan de razón, del resto de las condiciones humanas, estableciendo una separación completa entre la razón y la emoción, entre la razón y los cuerpos, entre la naturaleza y esa capacidad de razonar, que es lo que otorgaba la verdadera dimensión, digamos, humana a los seres vivos, a los seres humanos, ¿no? Quiero recordar que, por ejemplo, Newton, cuando establece las leyes de la mecánica, formula que la naturaleza, el universo, el propio cuerpo humano, funciona como si fuera una gran máquina. Newton, una persona, por otro lado, tremendamente creyente, decía que Dios era el gran relojero, que Dios había creado la gran máquina, el gran reloj que era el mundo, y que las personas, a través de la razón, podíamos trascender nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo contingente, y aproximarnos a esa naturaleza divina precisamente a partir de un conocimiento y una ciencia que permitían intervenir sobre ella. Se acrecienta esa enorme separación. Yo quiero leeros, por ejemplo, lo que dice Bacon en su obra Novum Organum cuando define la ciencia desde este paradigma y desde este punto de vista. Dice: la ciencia es poder y tiene como finalidad extender el dominio de la humanidad sobre el universo. La nueva ciencia proporciona un enorme poder sobre la naturaleza a fin de conquistarla, someterla y estremecerla hasta sus fundamentos. Este es el planteamiento de ciencia que hace Bacon, que refrenda Descartes, que refrenda Newton, y está en el origen, digamos, de la creación de los monstruos que decía Mary Shelley o que reflejaba Mary Shelley cuando escribía Frankenstein. Una manera de comprender el mundo que se desgaja de la materialidad de los cuerpos. Una manera de comprender el mundo que se desgaja de la naturaleza y de los límites. Una manera de comprender el mundo que se desgaja de las vidas cotidianas, de las emociones y de la ética, porque se basa en la pura razón. Esa forma de entender el mundo fue contestada por la propia ciencia. A primeros del siglo XX, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de la relatividad, fueron conscientes, enunciaron que la naturaleza no se comportaba como una gran máquina, sino que más bien, como decía Kaufmann, era un sistema complejo, autoorganizado, que se desenvolvía, lo dice de una forma preciosa, entre la estructura y la sorpresa. Esto, naturalmente, no echa por tierra la ciencia. Necesitamos más ciencia que nunca y buena ciencia. Pero la conecta de forma íntima con lo que somos los seres humanos y con lo que son sistemas vivos, que no son conjuntos de piezas, no son máquinas, sino sistemas complejos que evolucionan, se autoorganizan y cambian. Y si no, ahí tenemos la lógica del cambio climático que nos explica de qué modo cambian los sistemas vivos cuando de alguna manera se interfiere sobre ellos con una velocidad tremenda y actuando casi como un elefante por cacharrería, ¿no? Esta manera de comprender desgajada que hizo también que los seres humanos fueran concebidos, digamos, como desde una especie, dice Almudena Hernando, de fantasía de la individualidad. ¿Os acordáis, por ejemplo, en la democracia ateniense? El protagonista de la democracia es un hombre, varón, que va al ágora, debate sobre la vida en común y desde ahí trata de comprender cuál es el interés general y legislar. Pero no forma parte de esa democracia ateniense ni los esclavos y esclavas capturados que se ocupan de interactuar con la naturaleza para producir bienes y servicios, ni las mujeres, las esposas de ciudadanos, que se dedican a parir hijos e hijas de ciudadanos y garantizar, digamos, el sostenimiento cotidiano de esas vidas. Esa figura del ciudadano griego es la que ha cristalizado en la historia posterior. Es la que cristaliza en el modelo normativo de sujeto político, que es el que se desenvuelve en el ámbito económico, en el ámbito de la política, pero que está desconectado de ese ámbito doméstico, que es al que se relega la función de sostener cotidianamente la vida. Ese sujeto, aislado de los cuerpos y de la tierra, es el que conforma también la noción de homo economicus, ese sujeto abstracto que no existe, pero que es el protagonista de la economía capitalista, el que cada día va a su puesto de trabajo o a los mercados, a darse de codazos con todo el que hay alrededor y fruto de todos esos codazos, milagrosamente, nos decía la teoría clásica, que surgía el bienestar humano. Bueno, ese sujeto abstracto no existe. No existe ningún individuo que no reciba cuidados. No existe ningún individuo que no dependa de la tierra. No existe ningún individuo que no dependa del resto de los seres vivos. Y esa fantasía de la individualidad está en el corazón de los problemas que tenemos. Fantasía de la individualidad que se vio totalmente agudizada y ha tenido un resultado nefasto al asociarse con una triple palanca que desde mi punto de vista debemos también reflexionar sobre ella y desmontar. Esa triple palanca es decía antes, la disponibilidad de energía fósil, una fuente energética que ha proporcionado un poder de intervención sobre la naturaleza y sobre la vida a los seres humanos que no había existido antes. Un segundo elemento es la tecnociencia, es decir, una capacidad de intervención científica al servicio del beneficio y no del bienestar de las personas. Y, por último, el capitalismo. Y me detengo aquí un momento, porque no voy a hablar del capitalismo como un sistema de producción de bienes y servicios y una distribución injusta de los mismos. Quiero hablar del cambio antropológico que supone el capitalismo. El capitalismo es un modelo que reduce la concepción de riqueza a lo estrictamente monetario. Es un modelo que solo razona y solo cuenta en términos monetarios. Pero ¿cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? ¿Cuánto vale el ciclo del carbono? Todos esos bienes, que son absolutamente esenciales para poder mantener la vida, no tienen precio y no pueden ser contabilizados en términos económicos, aunque la ciencia económica intenta hacerlo. Podríamos intentar ponerle precio a la capa de ozono y asignarle un valor enorme, una de esas cifras que no sabemos ni leer. Podríamos incluso establecer un sistema de multas en el que, por el principio de quien contamina paga, se pagara el valor de la capa de ozono. Supongamos, haciendo un ejercicio de política ficción, que van las industrias y lo pagan. El problema que tenemos es que, aunque reunamos lo que hemos dicho que cuesta la capa de ozono, con ese dinero no la podemos reponer ni sustituir. Lo que quiero decir es que, incluso cuando se hace el juego contable de asignarle valor monetario a elementos de la naturaleza, como cuando se hace el juego contable de asignarle un valor monetario a una vida en concreta cuando nos hacemos un seguro de vida, sabemos perfectamente que el dinero que hemos dicho que vale ni repone ni sustituye esa vida. Y esa reducción del concepto de valor a lo monetario es un tremendo problema que ha generado un concepto de producción nefasto sobre el que tenemos que reflexionar y sobre el que tenemos que darle una vuelta y un giro, yo diría, de 180 grados. Porque hoy le llamamos producción solo aquello que hace crecer la economía. Y medimos la producción solo en términos monetarios. Por eso nuestra cultura habla de producción de armamento como habla de producción de trigo. Ambas producciones se miden exactamente igual, en euros. Y al medirlas solo en euros, como cultura somos incapaces de discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. No sabemos distinguir entre ellas porque las medimos de la misma manera. Esa forma de medir, que hace que no podamos distinguir un carro de balas de un carro de trigo, es lo que hace que finalmente, como sociedad, terminemos apostando por cualquier práctica económica que genere agregados monetarios, que genere crecimiento económico, acuñando, dice Hinke-Lammert, una especie de lógica sacrificial que es la que construye, digamos, el capitalismo como si fuera una verdadera religión civil. ¿A qué me refiero? Hemos acuñado como cultura que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Por eso, cuando hablamos de los resultados del extractivismo sobre las vidas de las personas en otros territorios, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la reforma laboral, cuando nos cuentan que se implanta la ley Mordaza, ¿cuáles son los argumentos con los que se convence a la gente o con la que se acallan básicamente las protestas que pueda haber? Con el argumento del crecimiento económico. Si genera crecimiento económico y prometen que crea empleos, aunque sea mentira, funciona como absoluto elemento disciplinador y funciona como un elemento en el que terminamos como cultura asumiendo que haya sectores de la población, y vuelvo a ser muy bruta, que ya hayan sido directamente desahuciados por las élites. Hay sectores de la población que están siendo tratados como si ya hubieran sido desahuciados. Y por eso necesitamos mirar esta realidad cara a cara, mirarla con toda su crudeza para poder darle la vuelta. Porque podemos darle la vuelta. Podemos darle la vuelta. Podemos darle la vuelta generando un tipo de economía, un tipo de política y un tipo de cultura radicalmente diferente. Hablamos de disputar la hegemonía económica, disputar la hegemonía política y disputar la hegemonía cultural. Donde, curiosamente, hay más cosas avanzadas es en la disputa de la hegemonía económica. No es cierto que no haya alternativa. Hay posibilidades de articular de una forma completamente diferente este metabolismo económico. Estudios que han mostrado cómo poder transitar de un modelo fosilista a un modelo basado en renovables. Estudios que nos cuentan cómo poder transitar de un modelo de agricultura industrial a la agroecología, que además necesita personas. Estudios que nos muestran y contabilizan los puestos de trabajo que se generarían en un modelo de transporte que fuera público, colectivo, electrificado, que sustituyera al transporte y al coche individualizado. Modelos que hablan de cómo configurar ciudades que no se conviertan en verdaderos sumideros de energía y de materiales. Modelos y formas de organizar el trabajo radicalmente distintos, formas de articular toda una economía, también de los cuidados, y una economía de los bienes relacionales que recaigan, que estén bien pagados y que no recaigan estrictamente sobre las mujeres, sino que sean repartidos entre personas, cualquier tipo de persona, hombres, mujeres y el conjunto de la sociedad. Modelos que nos permiten configurar y alumbrar un modelo distinto de economía. Mucha gente en las experiencias de economía social y solidaria ya las está poniendo en práctica. Hay mucha gente de cristiano, mucha gente cristiana articulada dentro de REAS y de los movimientos de economía social y solidaria. Espacios de cuidados compartidos, aquí personas que viven en comunidades, digamos, de cuidados compartidos para personas mayores, espacios de cuidados compartidos de pequeños, medios de comunicación alternativa, hay mucho puesto en marcha. Y si hubiera voluntad política, podríamos poner mucho más. Podríamos poner mucho más. ¿Dónde está el escollo o dónde está el problema? Que ese cambio o esa transición, esa disputa, no es simplemente cambiar unas tecnologías por otras. Exige asumir un decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, de la cantidad de energía, cantidad de materiales, cantidad de agua y de tierra que es necesario para sostener los metabolismos económicos. Y ese decrecimiento de la esfera material de la economía, que por otra parte no es una opción, es un dato, la economía decrecerá sí o sí, queramos o no queramos, supone que aquellos sectores que son privilegiados tienen que ser los que reduzcan de una forma importante una buena parte de esos consumos. Por eso hablamos de la gestión de la demanda como un elemento básico para poder rearticular la economía. No se trata, obviamente, de que los pobres, más pobres, los que están en la pobreza energética, tengan que reducir a la misma escala que la gente más rica. Pero, más que nunca, luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza. Y eso es una cosa clave. La única forma de poder construir modelos en los que quepamos todos es que quien tiene mucho más de lo que le corresponde, lo suelte. Y eso, yo creo que de buen rollo, la mayor parte de la gente no lo va a hacer. Por eso entro en la segunda de las disputas, que es una disputa de la hegemonía política. Me refiero a disputa de la hegemonía política y no me refiero solamente a quién gobierna o a las elecciones, que, ojo, a mí no me da igual quién gobierne. Pero con disputa de la hegemonía política me refiero a la conformación de movimientos sociales, ciudadanos, que no tienen que ser uno ni único, pero sí tienen que generar alianzas que sean capaces de trabajar para luchar e imponer esos cambios. Incluso la gente más proclive a hacer políticas progresistas tiene miedo de meter en las campañas electorales temas que puedan ser desagradables o mal acogidos si no tienen ya una cierta aceptación y hegemonía social. Por eso los movimientos sociales estamos llamados a intentar crear esa aceptación, hegemonía social, como ha sucedido con la calidad del aire, como sucede ahora con el cambio climático o como sucede con otros temas que hace apenas 5 o 6 años eran minoritarios y no requerían gran atención y, sin embargo, ahora mismo sí que lo tienen. A eso me refiero con la disputa de la hegemonía política. Y, por último, la disputa de la hegemonía cultural. A mí esta es la que me parece crucial, porque decía Gramsci que un modelo no se hace hegemónico solo porque se haya adueñado del poder económico o del poder político, sino que se hace hegemónico fundamentalmente cuando se ha adueñado de la forma en la que pensamos las personas, cuando ha conseguido que incorporemos categorías sobre el desarrollo, la vida buena, la libertad o la riqueza, que son las que les vienen bien, que son las que les resultan funcionales. En este campo de la disputa de hegemonía política, necesitamos, en primer lugar, una adopción del principio de suficiencia, es decir, de aprender a vivir bien con poco material, probablemente con muchas más relaciones, con mucho más tiempo para las cosas que nos parecen importantes, con muchos mayores vínculos, pero poco en términos materiales, porque la propia situación de nuestro planeta nos obliga a ello, ¿no? En esa disputa de la hegemonía cultural necesitamos también revisar el concepto de libertad. El concepto de libertad ha sido tomado, en mi opinión, por esa idea de libertad liberal, en la cual la libertad es hacer lo que te viene en gana, tener lo que te viene en gana, sin tener en cuenta si los demás tienen o no, sin tener en cuenta qué es lo que hay alrededor y cuáles son las circunstancias. Desde mi punto de vista, el concepto de igualdad tiene que estar modelado, perdón, de libertad tiene que estar modelado por el concepto de igualdad y de justicia. Necesitamos conseguir que ambos vayan de la mano. En tercer lugar, dentro de esa disputa de la hegemonía cultural, la sustitución de esa fantasía de la individualidad por una adopción de lo común como principio político. La palabra clave es comunidad. La palabra clave es darle la vuelta a esa ruptura de los vínculos y las relaciones y ser capaces de construir colectivamente. Donde se nos gana la batalla una detrás de otra es cuando el mercado se propone como el elemento que sustituye las relaciones. El colmo del individualismo es cuando las personas dejamos de relacionarnos entre nosotras para organizar las cosas, y lo que sucede es que empezamos a relacionarnos con las cosas directamente y solo a través del dinero. En una relación en la que ya no somos capaces de conocer las relaciones sociales, laborales o ecológicas que hay detrás de lo que consumimos, en donde no somos capaces de entender cómo llega lo que compramos, si lo hay para los demás o si no lo hay. Esto es una versión bastante libre de lo que Marx en su momento denominó fetichismo de la mercancía. Necesitamos también un concepto alternativo de seguridad. En este momento, ¿a qué se le llama seguridad? Que es una palabra a la que se apela constantemente. Al blindaje de las élites, la seguridad para los inversores, la seguridad de los negocios, la seguridad del dinero. Yo quiero recordar una cosa que a mí me interpeló muchísimo y todavía cada vez que me acuerdo me remueve mucho, que fue hace unos años. Yo no tengo tele y las noticias las leo siempre, pero estaba tomándome un café y estaba viendo un telediario, ¿no? Y en el telediario, vamos, en las noticias, que no me acuerdo de qué canal eran, pusieron imágenes de uno de los muchísimos rescates en el Mediterráneo que hacían. Había personas pues, de protección civil o de salvamento marítimo con sus chalecos amarillos, ¿no? La imagen terrible era un señor de protección, de salvamento marítimo, que tenía en sus brazos un bebé muerto. Pero lo terrible, con serlo, no era la imagen del bebé muerto. A mí lo que me dejó completamente, no sé ni cómo describirlo, fue que en aquellas imágenes de televisión al bebé le habían pixelado la cara. Lo que quiero decir es que funcionaron perfectamente los protocolos de seguridad que protegen la intimidad de una criatura cuando no había funcionado ni la más mínima humanidad que permitía que esa criatura, que hubiera permitido que esa criatura estuviera viva, ¿no? Esa imagen para mí me vino, fue como la imagen del nihilismo más brutal, ¿no? De la indiferencia más absoluta con la que ya muchas personas en nuestra sociedad asumimos el mal como si fuera una realidad vista en la pantalla. Esa indiferencia que tenemos también a la hora de poder entender por esa injusticia que señalaba Juanjo, que es esa injusticia epistémica que hace que incluso las noticias o el conocimiento esté trufado de inseguridad. Esas noticias en donde se llama posverdad a lo que es en realidad una burda mentira. Es decir, todo eso va formando y va modificando antropológicamente lo que somos. Y ahí es donde tenemos la principal disputa para que ese capitalismo antropológico no termine generando un naufragio de las personas, ¿no? También pensaba yo que tenemos que, de alguna manera, revisar el concepto de heroicidad, ¿no? Y necesitamos un concepto feminista y antipatriarcal de heroicidad. Yo quiero recordar, por ejemplo, a Lolita Chávez o a muchas de las mujeres latinoamericanas que se están viendo forzadas, algunas de ellas, a salir de sus países. Y Lolita, cuando vino aquí escapada porque la querían matar, en una intervención que hizo tremenda, es una mujer tremenda, si podéis ver alguna intervención suya, es brutal, ella decía: yo he salido porque quiero vivir. Yo quiero vivir. Mi heroicidad no es morir por ninguna causa, no es dar la vida por ninguna causa, porque la causa es la vida, la causa es mantener la vida, y yo quiero vivir. Quiero decir que ahí probablemente los feminismos y las miradas en general de las mujeres en las luchas pueden aportar mucho, porque las mujeres históricamente, como decía, no por esencia, sino por patriarcado, les ha tocado sostener la vida y no están dispuestas a dejarlas correr de aquella manera, ¿no? A mí siempre, yo no soy cristiana, pero siempre me ha gustado, estudié algunas asignaturas de teología en la facultad hace muchos años porque me interesaba bastante conocer, y siempre me llamó muchísimo la atención la historia de Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide que sacrifique a su primogénito para demostrarle, pues, su obediencia y su lealtad, ¿no? Y Dios le pide que lo sacrifique. Sabéis que Abraham y Sara, su mujer, habían tardado muchísimos años en tener hijos. Dice la Biblia, dice el relato, que Sara concibió a los 90 años y Abraham cogió a su hijo a primera hora de la mañana antes de que Sara despertara, se preparó para sacrificarlo y Dios le detuvo la mano en el último momento, ¿no? ¿Por qué salió Abraham con su hijo antes de que Sara despertara? Porque, vamos, ni de coña hubiera consentido sacrificar la vida de esa manera. Es decir, perdonad, a lo mejor es un poco atrevido plantarlo aquí, pero yo, a mí siempre me ha llamado ese tema la atención un montón. Las luchas de mujeres ponen la vida en el centro. Las luchas de mujeres ponen la pervivencia de la vida en el centro. Las mujeres, por ejemplo, mujeres contra la guerra o las mujeres de negro, son mujeres que llegan a encontrar el acuerdo con sus supuestas enemigas porque ninguna de ellas quieren parir hijos para la guerra. Yo creo que también necesitamos modelar y darle la vuelta a ese concepto de heroicidad. Termino. Necesitamos medidas políticas que no sean falsas soluciones. Nuestro problema no se resuelve solo tecnológicamente. Nuestro problema es un problema político, es un problema de compasión, es un problema de solidaridad, es un problema de valores, es un problema de justicia. Por supuesto que necesitamos mucha y buena ciencia, y la tecnología es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Necesitamos medidas políticas y medidas sociales que permitan de alguna manera darle incluso la vuelta al propio concepto de derechos. Y termino con esto. Yo leí hace tiempo, y fue una cosa que me llamó la atención, sobre lo que yo trabajé y me permitieron modificarlo, un artículo, una reformulación del primer artículo de los derechos humanos que habían hecho Enrique Tello, un historiador ambiental, y Cristina Carrasco, una economista feminista, ¿no? Yo le añadí algunas cosas que me parecían que faltaban y a ellos les pareció bien, y es un poco con lo que quería terminar. Sabemos que el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, que se crea en 1948, dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miráramos desde el punto de vista de la ecodependencia y de la interdependencia, desde esos ecofeminismos anticapitalistas que yo os propongo, esa declaración debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, cuidados y conocimientos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a estar dotados de razón y de conciencia que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Es más largo, como podéis ver, pero yo creo que refleja en mayor medida lo que somos, ¿no? Quiero apelar, para terminar, a Antígona como aquella persona que se supo enfrentar a la tiranía para defender lo sagrado. Y no lo hizo desde el prisma del heroísmo. Ella no quería morir, maldita la gana que tenía de haberse metido en aquel lío. Pero simplemente no fue capaz de dejar algo que le parecía que era injusto. Convirtámonos todas y todos en estos momentos en Antígonas y démonos la mano para cambiar esto que tenemos delante. Gracias.
La verdad es que es un placer tener personas como Yayo porque nos pone las cosas muy claritas. Bien, bueno, pues precisamente estoy aquí para eso. Todas las personas que quieran hablar vienen al micro e intervienen diciendo lo que quiera. Lo que se pide es ser breves, prácticamente en un minuto se pueden decir muchas cosas y por supuesto el micrófono le tenéis abierto para todos.
Hay un gusto.
En primer lugar, quiero saludaros a todos desde la paz. Después de lo que he oído, estoy abrumado. Pero al mismo tiempo quiero que me entendáis. Solamente he visto dos cosas que he echado en falta. La primera, un poquito de poesía. En estos tiempos que vivimos, si hay algo totalmente necesario, es la poesía. Y en ese sentido, yo os ofrezco mi poema. Y en llegando el alma con la brisa por testigo, a ti me abrazo. Y ya contigo, recordando cuánto compartimos, la vida se torna plena, adquiere su cabal sentido. Vuelve el sol, el afán, el ruido. En segundo lugar, Yo en mi casa, a mi esposa, cuando la digo, Julieta, ¿por qué no rezamos un poco? Y ella me dice, por dentro, yo os rogaría que tuviésemos solamente unos segundos por dentro para que recemos todos juntos por el éxito de este congreso. Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por la aportación. El micrófono está abierto, no os agolpéis.
Muchas gracias, Yayo. La verdad que, al igual que el compañero anterior, estoy en éxtasis. La verdad que fue... Perdón. Sí, que al igual que el compañero anterior, estoy en éxtasis, que fue algo completamente, no sé, que capta y que interpela y que cuestiona y que motiva, que es, en última, yo creo que es el objetivo. También soy agrónomo, como el compañero anterior y como tú. Y yo quisiera quedarme con el mensaje final de que estamos en camino, ¿no? De que, por lo menos en la esfera económica, al parecer se ha avanzado con desarrollos como los de la teoría del decrecimiento, la economía circular, pero a veces también me sobreviene el pesimismo cuando esa esfera política permea tanto la cultural como para bloquear un avance en conjunto, digamos. Entonces, yo no sé si tú tienes una visión un poco más positiva, digamos, de ese proceso, que seguramente no va a ser sencillo ni va a ser corto tampoco en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias.
Gracias a ti. De nuevo. ¿Cómo te llamas?
Intervienes y luego hace los comentarios de un para de todos. Vale,
sí, yo sí, breve. Teniendo este en cuenta, ¿no? Tantas personas, bueno, que no sois tan jóvenes, sino que, bueno, a ver, ¿no? Pero teniendo en cuenta toda esta experiencia, yo como persona joven y mujer, ¿qué papel tenemos en todo este buen plan, ¿no? Mapa que has trazado? ¿Qué papel tenemos para que sintamos, ¿no? Y nos reconozcamos como personas y sujetos que tenemos esa capacidad de revolución y de generar esas alternativas que, ¿no? Que así al final nos has planteado.
Muy bien. Solo un apunte. Para la mayoría de nosotros es nuestro 39 congreso. Quiere decir que han pasado 39 años. Bien. Si quieres, ya yo contesto.
Bueno, muchas gracias por la poesía. Yo también estoy completamente convencida de que la poesía es absolutamente necesaria e imprescindible. Y como yo no he sido llamada por ese camino, que tú lo hayas podido complementar, ha sido maravilloso. Así que gracias. Bueno, por otro lado, decir que esto más que un congreso de teología parece un congreso de agrónomos, pero bueno. A ver, con el estamos, a lo que se refería Álvaro, ¿no? Con el estamos en camino y la cuestión de la esfera política. A ver, yo creo que efectivamente estamos en camino, ¿no? Para mí, por lo menos, lo que está siendo el movimiento de personas tan jóvenes en todo el mundo que están saliendo a la calle, es decir, la cara más así es la de Greta Thunberg, pero se están generando una cantidad enorme de movimientos de personas muy jóvenes en casi todas partes. El movimiento, por ejemplo, de extinción contra la rebelión contra la extinción, por ejemplo, también es un movimiento que está... Es decir, son cosas que hace 2-3 años parecían absolutamente implanteables. Es decir, tú convocabas algo contra el cambio climático y no movía prácticamente nada. Es decir, que hay cosas que se están moviendo. En el ámbito de la economía, como tú muy bien decías, el planteamiento de la circularidad, es decir, el cierre de los ciclos, algunas medidas que tienen que ver también con la ecoeficiencia, que están avanzando enormemente, tenemos el desarrollo de las energías renovables, en las formas de producir alimentos, es decir, hay un campo muy amplio en el que se ha avanzado enormemente. Tenemos algunos límites todavía, por ejemplo, en la financiación. ¿Cómo se va a financiar todo eso? Porque para poder hacer todas esas transiciones hacen falta cantidades ingentes de dinero. O sea, Polin, por ejemplo, en Estados Unidos con el Green New Deal habla del 1,5% del Producto Interior Bruto durante 20 años. Y en los trabajos en los que yo he participado en la Unión Europea nos salía entre el 3,5% y el 5% del Producto Interior Bruto durante 30 años en la Unión Europea para poder conseguir hacer una transición, ¿no? Eso quiere decir que hay que comprometer dinero público y que, por otro lado, también hace falta dinero privado que no puede aspirar a tener los retornos ni a los que están acostumbrados y por los que... Lo planteo porque ahí es donde vamos a encontrar el conflicto y es donde vamos a encontrar el problema, ¿no? Entonces, esa parte política. Bueno, a mí la parte política partidaria a veces me desespera, igual que a todo el mundo. Digo, madre mía, es que esto es tremendo, ¿no? Pero no ahora porque si hay gobierno o no hay gobierno, sino porque hay tanto miedo a plantear las cosas, que está claro que vamos a tener que ganarlas previamente en la calle para que se atrevan a hablar de estas cosas, ¿no? Pero por otro lado, también en el plano político hay un montón de elementos que nos hacen ver que vamos hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo han crecido las cooperativas de servicios energéticos? Es decir, casi todas las cooperativas de servicios energéticos que salieron tienen personas asociadas que a veces tienen dificultades incluso de poder acogerlas. O sea, es impresionante cómo han crecido. La banca ética y la banca solidaria, por ejemplo, proyectos como FIARE o como lo que ha sido COP57, que han tenido también un crecimiento enorme. ¿Cómo se articula la gente en los movimientos sociales que no están apoyados, digamos, que tienen un carácter autoorganizado, que muchas veces tienen relaciones y vínculos también con las instituciones, pero muchas veces no, como es la economía social y solidaria, ¿no? Entonces, yo ahí veo tanta fuerza, veo tantos proyectos que están saliendo adelante, muchas veces oscurecidos, muchas veces poco conocidos, que digo, si consiguiéramos voluntad política, ¿qué no podríamos hacer? Y en cualquier caso, adentrarse en esos proyectos, aunque no sean grandes proyectos que sean los que pone en marcha la institución, es importantísimo por dos motivos. El primero, porque es una forma de generar contrapoder. Cuando tú experimentas que juntándote con otros haces cosas que funcionan, aunque pareciera inicialmente que no tenían que funcionar, estás generando contrapoder. Y en segundo lugar, porque es que además te lo pasas genial, ¿no? Y yo voy a detenerme un momento en esto porque a mí me parece que es importante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Los movimientos sociales de esto amplio, grande, que llamamos izquierdas, han sido especialistas en generar los ambientes, los espacios de trabajo y de militancia más violentos, más cutres y más tristes que hay, vamos, en el mundo. Es decir, parece que te tienes que pelear más con una persona de la que te separa esto, ¿no? Y desde mi punto de vista, ahí tenemos un elemento clave para darle la vuelta al modelo. Necesitamos crear movimientos sociales donde dé gusto estar, donde queramos estar. Necesitamos tener movimientos sociales y espacios políticos donde las personas se encuentren bien, porque es que vamos a necesitar mucho tiempo de activismo y de militancia. Y casi nadie quiere estar en un sitio en el que le tratan mal, le hablan mal o hay desconfianza. Por tanto, esa generación de movimientos sociales donde nos dé gusto estar es clave, ¿no? Yo no llevo 39 años como con el Congreso, pero casi. Tengo 54, acabo de cumplir 54 y llevo desde los 14 años activa en movimientos sociales, ¿no? Y una cosa que he tenido siempre, salvo algún pequeño momento puntual, ha sido siempre una alegría y una fuerza tremenda, y la alegría y la fuerza me la han dado siempre mis compañeros y mis compañeras. Es decir, yo decidí hace muchísimos años que no voy a participar en ningún movimiento social donde me tenga que estar pensando, peleando con la gente con la que quiero cambiar el mundo. No voy a participar ahí. Y Y por tanto, necesitamos ser capaces de crear movimientos en donde todo lo que decimos de la compasión, el respeto, el amor, lo pongamos en práctica desde ya. Porque no existen ni hombres ni mujeres nuevas ni una lucha final. Existe el camino. Y el camino hay que construirlo desde ya. Y esa ya es la alternativa, ¿no? Entonces, solamente por decir que a mí lo que me llena de esperanza es que incluso cuando perdemos cosas, y mira que el movimiento ecologista hemos perdido un mogollón de cosas, ¿no? Pero cuando perdemos cosas y miramos, yo miro alrededor y digo, mira, igual caminamos hacia el colapso, pero yo tengo la suerte de ir súper bien acompañada y de pasármelo pipa, además, mientras estoy luchando. Yo creo que convertir esto en una especie de gesta que le dé la vuelta a la épica de la violencia, del sacrificio, y lo convierta en un discurso de bienestar, en un discurso de solidaridad, en un discurso de apoyo mutuo, es donde yo creo que nos vamos a jugar mucho, ¿no? Y yo lo digo porque ha sido mi forma de luchar contra la desesperanza y me vale, ¿no? Y me hace seguir con mucha fuerza y desear un poco estar en los espacios que estoy, ¿no? Y luego, con respecto a lo que planteabas, ¿dónde estás? Aquí, ¿cómo te llamas? Raquel, con respecto a lo que planteaba Raquel, ¿no? Como mujer joven en este espacio donde hay tanta juventud acumulada, ¿no? Pues, ¿qué papel tenemos las personas jóvenes y sobre todo las mujeres? Vamos, tenéis, ¿no? Un papel fundamental. Yo, de verdad, a veces se me callan el día de la huelga del 15 de marzo, el año pasado, en la Puerta del Sol, es que se me caían lágrimas de ver chavales y chavalas de 15 y 16 años con aquella fuerza, con las cosas tan claras. Es decir, que se dice muchas veces, algunos compañeros de estos que se ponen así más en plan señoro, decían, a ver, pero es que no tienen claras las ideas. Coño, que tienen 16 y 17 años, que se están formando, que están aprendiendo, que están construyendo sus propios caminos. ¿Cómo van a tener las cosas claras? Como, si no las tenemos nosotros, si no hemos sido capaces de detener todo ese... O sea, es un camino inmenso, es un camino enorme, ¿no? Y sobre todo, me vais a permitir que diga las mujeres, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que el movimiento feminista tiene un auge importantísimo. Y no me refiero solamente al movimiento feminista aquí, con la huelga, sino que es que tú ves quién se está movilizando mayoritariamente en la calle, jugándose la vida contra Bolsonaro. ¿Quién salió a movilizarse fundamentalmente contra las políticas de Donald Trump? Y son movimientos encabezados mayoritariamente por mujeres. Cuando miras las luchas contra el extractivismo en América Latina, que son las luchas a la vez por defender las comunidades y los sistemas de vida, nos encontramos con montones de mujeres sosteniendo las comunidades y los pueblos. Es decir, yo en este caso sí que creo, no es vuestro caso, que no es el de la Iglesia Católica convencional precisamente, pero creo que la Iglesia Católica en su formación institucional creo que es la organización que más años luz por detrás va de todo esto. Es decir, es la única organización que ni por corrección política ha alcanzado ciertas paridades en algo, ¿no? Y por tanto ahí hay un camino por recorrer importante. Pero sí que es verdad que se cuenta también, y contamos todas, con las aportaciones de muchísimas teólogas ecofeministas, muchísimas teólogas feministas, que son una referencia no solamente para las personas cristianas, no solamente para las personas que formáis parte de estos colectivos, sino también para muchas mujeres que no lo somos, ¿no? Entonces, todo el camino es vuestro, es nuestro.
Bueno, como nos indica Yayo, tenemos mucha tarea por delante. Una cosa os voy a decir, un recordatorio. Sabéis que esta organización, el Congreso, se subvenciona, es autónoma económicamente. Quiere decirse que todo lo que la cuota que se pide es justo lo necesario. Si alguien se ha despistado y no ha pasado a recoger las credenciales, lo ruego que lo hagan, porque realmente, si no, pues es verdad que ya son muchos años, pero cada vez se va ajustando más y estamos en ese momento de tener que deciros que lo recordéis. Bueno, nada más. por mi parte, hasta mañana. Buenas noches.
Quítanos para mañana, Juan.
Tendré una cervecita con una tapa.